Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy grabado desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las carnes asadas, del cabrito y otras cosas. Digo, para los que no saben y que no son de México, Monterrey se encuentra al norte de México. De hecho, hace frontera con Estados Unidos y su capital es Monterrey, ¿no? El estado es Nuevo León, o sería como el departamento en algunos países. Y hoy estoy terminando de cenar unos taquitos precisamente de asada con Romeo, que ahorita él va a explicar por qué lo de su Twitter, por qué lo de muchas cosas. Y que de hecho nos conocimos en una ocasión que te mandé un tweet y que me invitaste a cenar, a dar una plática en la universidad, y que fue todo un suceso esa plática, esa conferencia. Me dio mucho gusto. Muchas gracias por estar hoy aquí en Crimen Digital.
No, hombre, Andrés, al contrario, muchas gracias por invitarme. Hablo medio regio porque ya tengo muchos años viviendo aquí, pero yo no soy de Monterrey, soy de la Ciudad de México. Pero de repente me sale así un acento y luego otro.
Me parece perfecto. Pues entonces, bienvenido a Crimen Digital, y como siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, les hago una pregunta bien sencilla. ¿Quién es Romeo y cómo entró este tema de ciberseguridad? Y que si te acuerdas, fue la primera pregunta que yo te hice cuando te conocí.
Sí, claro. Bueno, soy Romeo Sánchez. No confundo mi apellido, no canto bachatas ni nada. Yo entré al tema de ciberseguridad, creo que de una forma muy circunstancial. Yo fui desarrollador de software por muchos años, desde finales de los 80s, mediados de los 80s. Entonces estaba yo muy chavito y siempre me gustó programar y meterme a temas de desarrollo de aplicaciones. En algún momento tuve la inquietud, por ahí de finales de los 90s, de no sé qué podía pasar con mis aplicaciones si hacía cambios de parámetros o si hacía algo que no se supone que no tenía que hacer la aplicación, y me di cuenta de que tenía muchas cosas que mejorar. Bueno, creo que en ese tiempo no había mucho la conciencia de la seguridad de las aplicaciones, y por eso digo que fue muy circunstancial, porque realmente a prueba y error me di cuenta de que había muchas cosas que podía mejorar en mi código. Y ya poco tiempo después, como soy muy curioso, pues me puse a estudiar cosas de redes, cosas de seguridad con un poco más de profundidad, y así, sin darme cuenta, ya estaba haciendo un examen de certificación CIS, un Ethical Hacker, un CCNA de Cisco, y así sucesivamente.
Pero entonces, digo, que es una área que no habíamos explorado aquí en Crimen Digital. ¿Cómo empiezas desde el punto de vista de desarrollo? Y que muchas veces para los que nos dedicamos a seguridad, pues la parte de desarrollo luego nos cuesta trabajo, ¿no? Y es difícil.
Sí, de hecho, creo que, fíjate, una de las cosas importantes que pasaron en mi carrera profesional es que, bueno, yo tengo muchos amigos también en esto de la seguridad desde hace muchos años. Tú eres uno de ellos, de hecho. Pero algunos de esos amigos se dedicaban a temas de pentesting. Hacían pentesting de aplicaciones, perdón, de sistemas, pero cuando llegaban a la parte de aplicaciones se topaban con pared, porque no tenían, algunos de ellos no tenían ese trasfondo de desarrollo de software y a veces no entendían cómo funcionaban las aplicaciones. Entonces lo que pasaba es que cuando estaban en alguna investigación me llamaban y para que yo me hiciera cargo de la parte de aplicaciones. Entonces estaba padre porque pues yo me aventaba, yo ejecutaba toda la parte del pentesting, pero la parte aplicativa, y a veces encontrábamos muchas cosas interesantes que no salían en las vulnerabilidades de redes o de sistemas. Y así fue como me di cuenta de que pues era todo otro mundo, ¿no? Entonces creo que ese parteaguas fue crucial, porque como tú bien dices, la parte de aplicaciones no, a veces está como que separada del resto de la infraestructura, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia.
Y que a final de cuentas, digo, siempre lo hemos dicho, ¿no? La gente de seguridad tiene que conocer, a lo mejor no ser un programador excepcional, pero sí conocer por lo menos cómo leer un código para analizarlo.
Y eso es a lo que yo creo que muchos le tienen miedo. Le tienen miedo a un hola mundo, le tienen miedo al código. pero en realidad, bueno, es que a lo mejor si no tienes, o si no, nunca te has puesto el reto de programar, pues sí, lo vas a ver difícil, ¿no? Pero es como todo, al final de cuentas todos los sistemas están, son software, están construidos con software. Y si nos ponemos a pensar con un poco más de detenimiento, todas las vulnerabilidades o la gran mayoría de las vulnerabilidades técnicas pueden rastrearse hasta el software. O sea, tienen un origen en el código. Entonces, pues, ¿por qué no arreglar las cosas de raíz? Ese es el punto.
Acabas de decir hola mundo, y eso me trae muchos recuerdos, obviamente desde que empecé a este tema de la informática y en mi caso cibernética. Pero quiero ir al punto central de esta plática del día de hoy. Y es, a ti te dicen el señor Java, ¿no? Y que es un nickname que has traído a diferentes lados y que incluso los que te conocemos muchas veces así te referenciamos, te gusta el tema del café. Pero pues obviamente estamos en una época que decir Java ya no es lo mismo que hace 10 años. Sé que estás dando clases de Java y has dado clases de Java durante mucho tiempo en universidades y que tú traías todo un tema de que Java iba a ser el futuro de todo esto y lamentablemente ya no llegamos ahí. No te voy a dejar decir esa parte, pero yo creo que me gustaría centrar esta plática en este tema de Java y seguridad. ¿Por qué pensamos que Java iba a ser el lenguaje de programación más seguro que existía?
Bueno,
son muchas preguntas en uno.
Sí, son muchas preguntas, pero primero voy a comenzar a lo mejor dándole crédito a quien me inventó el apodo del señor Java. Es una amiga muy querida que conocí en Twitter, la querida Bellota. Y ella me puso señor Java porque pues yo en Twitter siempre andaba poniendo cosas de Java y del café y todo eso. Entonces creo que me quedó muy bien y en algún momento me... Creo que me di cuenta de que ya no había marcha atrás cuando en una conferencia me presentaron como el señor Java. Entonces dije, no, ya, así se me queda, ¿no?
¿Cómo aprendiste Java?
Ok, aprendí Java, como yo aprendí a programar como a los 11, 12 años, en los 80s. Ya estoy revelando mi edad, pero yo aprendí con Basic, luego me fui a meter en otros lenguajes como C, C++, Pascal, etc. Y en algún momento también fue circunstancial también. Comencé a meterme con Java, especialmente porque, pues sí, ya conocía otros lenguajes, dije, pues, ¿por qué no Java, verdad? Me gustó tanto que empecé a trabajar mucho, me metí mucho con el lenguaje. De hecho, estuve trabajando con Sun Microsystems a principios del 2000, más o menos. Desde entonces, me certifiqué como programador Java, me certificaron como instructor de Java. Llegó un momento en el que yo daba todos los cursos de Java, desde el más básico, desde el Hola Mundo, hasta los más avanzados de arquitectura, de patrones de diseño, etc. Entonces, pues, para mí Java era pues lo máximo. Yo trabajaba muchas cosas, muchos proyectos relacionados con Java, y pues de ahí me salió todo ese tema. Entonces, pues, me metí muy, muy fuerte con Java. Incluso, la verdad es que sí me apasionaba mucho la tecnología Java, todo lo que podía ser el potencial de la plataforma.
¿Cuál era la diferencia con otros lenguajes de programación en ese momento?
En ese momento creo que una gran diferencia era que Java prometía, y sí lo cumplía bien, prometía el poder estar en diferentes plataformas al mismo tiempo. Entonces creo que ese fue una de las claves del éxito de Java, pero otro muy importante es que Java prometía ser seguro. Entonces prometía la seguridad desde el diseño.
¿Y por el tema del sandbox o...?
Bueno, sandbox era una... Digamos que el hecho de que se ejecutara en una máquina virtual pues ya le daba un extra de seguridad. Además de que tenía tiene un verificador de bytecodes que al momento de cargar una clase hace una serie de verificaciones, de hecho tres verificaciones de seguridad de diferentes magnitudes, para garantizar que el código compilado, que el bytecode, no ha sido modificado, no ha sido alterado y que pues es legítimo. Entonces, todo eso, más otras características como verificación de tipos muy fuerte, etcétera, pues lo hacían una plataforma muy segura.
Pero ¿por qué estamos hablando en pasado?
Sí, yo creo que esa es la parte más dolorosa del tema, porque resulta que en algún momento Sun Microsystems decidió venderse al mejor postor y Oracle compró Sun Microsystems, principalmente yo creo motivado por la parte de hardware que Oracle no tenía, pero pues obviamente al comprar Sun, toda la parte de hardware, más sistemas operativos y Java, por supuesto, pues pasaron a ser dominio de Oracle. Creo es bien sabido que muchos de los grandes ingenieros de Sun Microsystems renunciaron después de la compra, es decir, no permanecieron con Oracle, incluyendo pues la gente de seguridad que diseñaba la plataforma segura de Java. Entonces, después de la compra de Sun Microsystems, empezamos a ver una serie de vulnerabilidades que resurgieron, que habíamos dejado de ver desde los 90s. O sea, en los 90s había vulnerabilidades que eran explotadas sobre los applets, que son aplicaciones Java ejecutadas en un browser, que revivieron después de 2010, 2011. Entonces, eso, cuando nos ponemos a analizar, bueno, ¿por qué revivieron? ¿Por qué? ¿Qué hubo de diferente? Entendemos que, y esto no lo digo yo, está
documentado, está documentado en Wikipedia.
Por supuesto, Wikipedia bien, bien confiable. Pero lo que sucedió es que relajaron la parte de seguridad, el diseño seguro de Java. Los nuevos releases que salieron, las nuevas versiones de Java de ese entonces, ya no tenían el rigor en la verificación que tenían las versiones previas. Entonces hubo muchas, incluso hubo vulnerabilidades muy llamaba mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que una clase de Java pudiera llamar a otra de una cierta manera utilizando un API conocido como Reflection, que no necesitaba tener el código original, el código fuente, para poder saber cómo estaban las firmas de los métodos. El tema es que al hacer esa invocación al Reflection, podía, por una vulnerabilidad del código de Java, podía tener acceso a atributos privados que por definición no debían ser accedidos desde fuera de la clase. Entonces, al hacer eso, pues, se rompía prácticamente toda la seguridad de la aplicación y por ende pues, la confianza en la seguridad.
Y obviamente todo esto, pues, nos acabas de dar una clase en 3 minutos del problema de seguridad. Obviamente hay muchos que no saben que están utilizando Java. Hay gente que también confunde Java con JavaScript y demás. Simplemente como para poder llegar a entender todo esto y así en muy poco, muy corto tiempo, ¿cómo se lo podemos explicar?
¿Me puede repetir la pregunta? No, pues yo creo que aquí el tema es que con Java es una plataforma de desarrollo, sí, muy polifacética. Efectivamente, mucha gente lo confunde con JavaScript, no es lo mismo. Tiene algunas raíces parecidas con el JavaScript de Netscape, pero no son iguales. Java es una tecnología que puede ser utilizada para crear plataformas, aplicaciones para internet. En algún momento se utilizó para aplicaciones móviles, pero con la llegada de Android, de iOS y otras plataformas más emocionantes y más sexys, pues sí, la verdad es que Java perdió mucho del impulso. Después hubo algo para sistemas embebidos, para aplicaciones que deberían correr en dispositivos de memoria limitada. Pero yo creo que uno de los puntos es que en algún momento esta falta de entendimiento de la plataforma causó que incluso en algún momento la gente dijera, no, pues yo no quiero tener Java en nada que se le parezca en mi computadora. Entonces te aparecía la notificación de que actualizara Java y tú decías, no, yo no quiero actualizar nada, es más, lo quiero desinstalar. Lo que sucedía es que en ocasiones había aplicaciones que estaban hechas en Java y que al tú desinstalarlo, pues ya no puedes ejecutarla, ¿no? De hecho, pasaba con las aplicaciones del SAT, del sistema de
tributario
de impuestos aquí en México, que estaba hecho en Java. Entonces,
creo que todavía está hecho en Java.
Bueno, pero ya no corre a Java del lado del cliente.
Exactamente, ya ahora es un JavaScript per se, ¿no?
Así es, entonces ya tiene, digamos que la parte vulnerable de Java, pues ya la movieron para otro lado, ¿no? Y la parte que causaba el conflicto principalmente por las versiones, pues ya no se utiliza. Y al final, esa es la tendencia. Realmente lo que ha hecho Oracle en los últimos 2 años es ir eliminando, incluso anunció que ya iba a terminar con Java en el browser. porque realmente creo que uno de los dolores de cabeza más grandes de la plataforma siempre fue Java de la
browser. ¿Y entonces qué opinas de que, por ejemplo, Android está basado en Java, que al final de cuentas tiene toda una base como tal? ¿Eso, siguiendo la ideología que acabamos de explicar, lo hace más vulnerable, menos vulnerable o con problemas?
Pues mira, yo creo que aquí hay muchas plataformas que están basadas en Java. No por ese hecho pues ya son más vulnerables o menos vulnerables. Simplemente tienen el Java en el corazón de su diseño. Pero en el caso de Android hay otras características que lo fortalecen también, ¿no? Que lo hacen más seguro. No quiero usar esta palabra a la ligera, porque realmente no es que una plataforma sea más segura que otra, pero de alguna manera algunas de las vulnerabilidades que tiene la plataforma, o que tenía, porque también hay que decirlo, pues muchas de las cosas, de los problemas ya fueron resueltos, pues todo eso ya va quedando, digamos que, cubierto por los desarrollos que fortalecen a la nueva plataforma. En el caso de Android, bueno, pues no está solo, no es lo único que... Es decir, no dependen de Java solamente. Google ha invertido bastante también en seguridad en ese sentido.
Vamos a la parte que quiero, con la cual cerrar, digo, porque a final de cuentas sabes que el tiempo es corto en este tipo de podcast y para que realmente todo mundo lo escuche. Hay muchas personas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo, hispanos la mayoría, y que muchos de ellos preguntan, oye, ¿tengo que saber programar para meterme a seguridad? Y el otro es, ¿qué lenguaje de programación debo de saber para seguridad? Porque obviamente, digo, lo platicamos al inicio, tienes que conocer como que la ideología completa de desarrollo y por lo menos saber leer un código, no importando el lenguaje en el que esté. Pero desde el punto de vista de las tendencias que estamos viendo ahorita, ¿qué les recomendarías? Aparte, tú tienes muchos alumnos hoy en día que lo estás entrenando y más que nada de entrenando. Qué mala palabra. Que estás educando en este tema de desarrollo.
Bueno, por cierto, un saludo a todos mis alumnos presentes, pasados y futuros, ¿no? Sí, es una pregunta interesante, y algo que yo he percibido y por lo que decíamos hace rato es que sí, efectivamente, muchos de mis colegas profesionales en seguridad le sacan la vuelta a la parte de programación. Esa es una realidad. Yo creo que no es absolutamente necesario que sepan de programación para ser buenos en temas de seguridad, porque la verdad es que hay muchas áreas,
¿no? Pero es una ventaja, o sea, les va a generar una ventaja por el tema de la especialización, ¿no?
Definitivamente, y eso es a lo que voy. Es decir, no es absolutamente necesario. Sin embargo, algo que yo recalco mucho, y no por el hecho de que yo sepa programar, sino porque creo que es, como tú bien lo dices, es una ventaja. El saber programar te ayuda mucho a estructurar la forma en que vas a organizar tus ideas, la lógica que vas a aplicar. Es decir, te hace pensar de otra forma, de una forma muy estructurada para ciertas cosas. Pero sobre todo, te ayuda a entender cómo es que alguien más pudo haber programado algo que en algún momento se hizo vulnerable o resultó ser vulnerable por una mala práctica en la programación, ya sea por desconocimiento o por pues otros errores inherentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí sirve de mucho. Yo siempre recomiendo que así, en todo el arsenal de herramientas que tienen de seguridad, pues siempre agreguen algo de programación. Y no tiene que ser nada complejo. Por ejemplo, pueden tratar de hacer scripts con algún shell, con algún lenguaje de shell, no sé, con shell, bash. Eso ayuda mucho. De hecho, pues es una...
creo que esa es la base, ¿no? Prácticamente creo que eso sí es un must dentro de seguridad.
Es un must, pero algunos no se dan cuenta que al estar haciendo eso, pues están programando, ¿no? O sea, dices, tú haces un script, pues sí, mano, estás programando, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que ese es algo importante. Y mira, ya que preguntas del lenguaje recomendado, un lenguaje que yo recomendaría, que no es Java, aclarando, ¿eh? No es Java, para los de seguridad que comienzan, quieren empezar a programar o quieren simplemente fortalecer sus habilidades en esto de programación para seguridad, es definitivamente Python.
¿Qué tan difícil es?
No es difícil. Bueno, a lo mejor tengo sesgo, porque pues yo programo desde hace 30 años, entonces no, a lo mejor hay un sesgo, pero te lo puedo decir, por ejemplo, con gente a quien le he enseñado Python, o que he visto que han aprendido Python como primer lenguaje de programación, y realmente la curva de aprendizaje es muy suave para ellos. Es decir, aprende muy rápido y una ventaja todavía mayor, además de que el lenguaje es fácil de programar, no tiene tanta complejidad como otros lenguajes, como Java, que sí es, tiene su complejidad. Creo que una de las u otra de las grandes ventajas de Python es que hay muchas bibliotecas ya hechas para simplemente tomar provecho de ellas, echar mano de ellas y no tener que empezar de cero en todos los casos. Entonces, por ejemplo, hay bibliotecas para hacer llamadas HTTP a un servidor remoto sin tener que crear un cliente de HTTP.
Creo que se ha hecho mucha comunidad alrededor de esto, ¿no? Y eso hace que haya muchos códigos ya ahí disponibles para que lo puedas usar.
Esa es otra gran ventaja, sí, definitivamente. Yo creo que la mayoría del código que van a encontrar, si es que deciden irse por Python, es en versión 2. Lamentablemente la versión 2 y la versión 3 no son tan compatibles, entonces creo que en ese sentido Python sí no le siguió los pasos a otros lenguajes como el caso de Java, donde pues tú podías todavía mantener cierta compatibilidad aún con versiones hacia atrás, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Realmente yo recomendaría escojan una versión, de preferencia la más reciente, y empiecen a trabajar con eso, hagan pruebas. Yo creo que en ese sentido pues vale la pena ser script kiddie por un tiempo, no lo va a hacer mucho tiempo, después ya te harás profesional en eso.
No, y por ejemplo, desde el punto de vista de forense, ya hay muchas herramientas que te permiten llegar a que sobre la herramienta comercial o algunas otras herramientas de software libre, tú puedes llegar a generar ciertos códigos en Python y hacer cosas adicionales a lo que la herramienta estaba haciendo. Entonces yo creo que sí es importante el poder llegar a conocer todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, al final de cuentas, ha sido muy interesante todo lo que hemos estado platicando, el tema de Java y la pregunta matona tendría que ser, ¿Java está muerto?
No.
Uy, no estoy diciendo el señor Java.
Ah, no, perdón. Entonces sí, no es cierto. No, no está muerto. Yo creo que Java, al menos para la parte de servidores y muchas aplicaciones de misión crítica en todo el mundo siguen usando Java. Independientemente de que Java esté en todos lados, como dice el eslogan, creo que aún podemos seguir confiando en Java. Y recuerden, no es el problema en Java en sí, sino a veces son nuestras malas prácticas de programación las que pueden hacer un sistema vulnerable. Siempre el componente humano, especialmente en este tipo de trabajos artesanales como es la programación, siempre va a ser un factor.
Y aquí me voy a lucir y voy a decirles que cuando programen no manden sus contraseñas en string, ¿correcto?
Por favor, no lo manden, ni en string, ni en int, ni en ningún tipo de dato.
Es correcto. Finalmente, algo que tengo que decirles y comentarles, porque tus alumnos saben de esto, pero los demás no. ¿Qué onda con el tema de Goku y el señor Java, Romeo Sánchez?
Bueno, pues tengo que aclarar para empezar que no soy Mario Castañeda.
Que es la voz oficial de Goku en español.
Así es, no, en algún momento, yo la verdad es que no sabía del tema hasta que en alguna conferencia ante una gran multitud de jóvenes, algunos se acercaron a mí al final de la conferencia y me preguntaron si yo hacía la voz de Goku y les dije, no sé quién es Goku. Desde entonces tuve que googlear y ponerme a ver los episodios de Goku y en algún momento pues he tenido que hacerme pasar también, pues.
Y entonces, ¿qué es lo que tienes que decir?
Bueno, pues a veces se vuelve inevitable tener que decir un Kamehameha.
Entonces, para todos los que nos están escuchando, no es Goku. Pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Siempre es un deleite el platicar, porque al final de cuentas nos damos cuenta cómo cada quien se ha especializado en algo. Y eso nos permite llegar a ir conociendo cosas nuevas de lo que hace cada uno, ¿no?
No, hombre, Andrés, al contrario, muchísimas gracias por la confianza, por invitarme y espero que no sea la última vez.
No, para nada, me debes otros tacos con chelas. Estos estuvieron bastante buenos. Y pues recordarles que nos pueden llegar a escuchar en Dixo, donde ahora están ayudándonos con todo el tema de producción y edición, a los quienes agradezco que nos estén ayudando con este episodio. También nos pueden llegar a encontrar en iTunes, en Spotify.
Les recuerdo que nos sigan en @crimendigital, en Crimen Digital en Facebook. Yo soy Andrés Velázquez, @cibercrimen, y esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sánchez.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.